Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
6 minutos en esta jornada en la que estamos disfrutando, viviendo y celebrando el Día Mundial de la Radio. La radio es un medio maravilloso, único, de cercanía y de aportar la última hora, y para ello estamos, y por eso esta hora queremos daros la última hora sobre un tema que ahora mismo está conmoviendo a toda la sociedad: esa desaparición hace prácticamente un mes de una joven de 26 años que fue vista por última vez el pasado 20 de enero en el barrio de Covadonga, y su madre presentó la denuncia el pasado 5 de febrero. Según fuentes consultadas, la investigación se centra ahora mismo en dos vertientes: la búsqueda, el rastreo de la joven por la zona donde solía pasar habitualmente, y por otro, la investigación en el entorno personal, por declaraciones tanto de la última persona que la ha visto el 20 de enero como de su entorno. Se está avanzando en la investigación, no ha sido localizada, pero sí hay avances en esa búsqueda de la menor, de la joven, queremos decir, no menor, de la joven de 26 años desaparecida desde el 20 de enero. Y hay otros dos temas que se siguen investigando. Por un lado, que tuvieron lugar la semana pasada, por un lado, la muerte de un hostelero de 64 años en el Bar Novo, en la calle Colón, en el casco histórico ourensano. Y por otro lado, el alunizaje contra el establecimiento Jesús en el centro de la ciudad de Ourense. En esos dos temas también está trabajando la investigación. Se continúa con la investigación, pero se están dando, según fuentes consultadas, pasos positivos para esclarecer estos casos, tanto el alunizaje en ese comercio Jesús en el centro de la ciudad como la muerte del hostelero, del propietario de ese Bar Novo en la calle Colón, del casco histórico, que apareció muerto detrás de la barra. Y se siguen dando pasos para intentar localizar a la mujer de 26 años, de la que nada se sabe desde el 20 de enero, hace prácticamente un mes. La radio es viva y estamos en permanente contacto para ofreceros la última hora sobre estas situaciones que causan preocupación, obviamente, en la provincia de Orense. Una pausa y seguimos.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Se lo venimos contando durante estos últimos días en la cadena COPE en Ourense. El obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor Don Mario Iceta, va a presentar mañana a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel el reciente documento Sembradores de Esperanza. Monseñor Mario Iceta, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE en Ourense. Bueno, mañana lo vamos a ver aquí en Ourense y nos va a hablar de Sembradores de Esperanza, sobre acoger, proteger y acompañar en esa etapa final de la vida, tan importante esto, ¿no?
Pues sí, el abordar en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis interior, cuando aparece una enfermedad grave, de poder abordar el final de la vida personal o en la familia. Yo siempre digo que cuando una persona enferma en cierto modo toda la familia, ¿verdad? Toda la familia se pone en estado de ayudar al enfermo. Somos conscientes que cuando alguien ingresa en el hospital, empezamos, bueno, ¿y quién le va a acompañar? ¿Quién va a estar? ¿Y quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién está por las noches? Si los médicos quieren hablar con nosotros, ¿con quién habla? Bueno, es un documento, como digo, que sí quiere abordar todas estas cuestiones, siendo conscientes de que se puede hacer mucho y bien en los momentos finales de la vida, cuando aparecen las enfermedades graves en el transcurso de la vida.
Sin lugar a duda, ¿qué necesidades presentan los enfermos en esa etapa final de la vida?
Pues son enfermedades de muchos tipos, empezando por enfermedades por necesidades fisiológicas, por ejemplo, el control del dolor, el control de los síntomas, el control de discapacidades que puedan aparecer, de limitaciones, necesidades de tipo psicológico, aparece la angustia, aparece la preocupación, el dolor también produce fatiga, aparece la incertidumbre ante el futuro. Uh-huh. De carácter también espiritual, ¿qué será de mí en el futuro? De carácter social, ¿quién va a cuidar de mi familia? Si mi situación, ¿cómo va a afectar a la familia? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Qué va a ser de mí el día de mañana con mi pensión? ¿Quién cuidará de mí? Bueno, aparecen, como digo, muchos elementos de tipo físico, psicológico, espiritual, familiar, social. Por eso es un abordaje siempre multidisciplinar.
Monseñor, pues es muy importante reivindicar ese valor de los cuidados en esos momentos tan finales, ¿no?, de la vida de una persona.
Así es, precisamente por eso uno de los elementos que hemos introducido en este texto es la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos, que son unos cuidados amplios, la medicina paliativa, que es también interdisciplinar, que trata de dar respuesta a todos estos elementos que son tan necesarios para poder abordar con esperanza, con serenidad, los momentos, como digo, finales de la vida, o cuando aparecen enfermedades graves que nos limitan o que necesitan reconfigurar profundamente el curso de vida que llevamos.
La gente lo que quiere no es morir, sino ser ayudada, ¿no? Ser feliz, estar acompañada, estar respaldada por sus seres queridos y por todos los que lo acompañan en ese momento.
Yo pienso que esto es así. De hecho, cuando se han hecho encuestas sobre el final de la vida, sobre el tema de la eutanasia, siempre son pues elementos como muy confusos. Y yo pienso que es bueno delimitar las cuestiones con claridad, para que no haya con mucho ruido que impida ver las cosas, ¿no? Pienso que todos queremos vivir. El instinto de supervivencia es un instinto natural. Estamos hechos para vivir y estamos hechos para ser felices. Queremos vivir. Ahora, también es verdad que todos queremos huir del sufrimiento. No estamos hechos para sufrir. El sufrimiento nos da miedo y no queremos tener sufrimiento en nuestra vida. Y luego, la cuestión de la muerte, nadie se quiere morir porque queremos vivir, pero también es verdad que es un elemento biográfico de nuestra existencia. Entonces hay que conjugar esas tres cosas. La gente, uh-huh, pienso que habitual, ¿se quiere morir? Pues no, la gente quiere vivir. Ahora, ¿la gente quiere que le quitemos el sufrimiento, que le quitemos el dolor, que le ayudemos a superar las dificultades, a paliar los efectos secundarios, a solucionar pues estos problemas personales, familiares, laborales, sociales? Sí, este es el camino, este es el camino de cómo poder abordar estos momentos, como digo, terminales o por lo menos de gran debilidad, ¿no? Queremos vivir, pero queremos que nos ayuden a quitar el dolor, que es un imperativo ético de primer orden, a manejar el sufrimiento en la medida de lo posible, porque claro, el sufrimiento ya es una cuestión también más psicológica, más interior, ¿no? Uh-huh. Es un dolor sentido, ¿no? Uno puede sufrir, yo qué sé, porque ve no sé, que los hijos están sufriendo porque uno está enfermo o porque ve que no puede cuidar de los suyos a causa de su situación. Bueno, lo que queremos es, como digo, abordar estas cuestiones, que es lo que hacen daño al ser humano.
Pues lo mejor escuchar todas estas pautas es asistir mañana a las 8 de la tarde al Centro Cultural Marcos Valcárcel en la ciudad de Orense, con la presencia del obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta, que presentará el reciente documento Sembradores de Esperanza, hablando sobre la acogida, la protección y el acompañamiento en la etapa final de la vida. Le agradecemos, Monseñor, que nos acompañe hoy aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Orense, y hasta mañana.
Ha sido un placer. Mañana nos veremos si Dios quiere. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la 1:17.
16 minutos, aquí estamos en directo en Mediodía Cope Orense, Amelia, en esta mañana, donde seguimos escuchando opiniones de todo tipo.
Y las que escucharemos.
Lo que queda por escuchar. Jorge Pumares, teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense y concejal de Medio Ambiente y Perímetro Rural de la Institución Municipal Orensana, nos acompaña aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Jorge Pumares, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que presentaba en las últimas 24 horas el plan Mar Rural a la Agrupación Miño, a la Federación Limiar y a otras asociaciones también. En particular, la representante de la asociación, de las asociaciones no federadas del rural. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, pues es un proyecto innovador en el sentido de que quiero darle importancia a todo lo que es el perímetro rural de Orense. Estamos hablando en torno a 10.000 personas que viven en el entorno rural de Orense y nunca se le dio la importancia de hacer un plan de inversiones específico para el rural, ¿no? Una persona que vive en Valdorregueiro o una persona que vive en Castro de Beiro, pues tiene que tener los mismos servicios que una persona que vive en la calle Juan 23 o en el Parque San Lázaro, ¿no? Entiendo que tenemos que apostar decididamente por nuestro rural y entonces, bueno, pues ayer lo único que presenté las líneas maestras un poco de este plan que quiero diseñar. Quiero ir de la mano, sobre todo, que sean los vecinos los que digan qué necesidades tienen ellos en su núcleo rural o en su pueblo, y a partir de ahí planificar una hoja de ruta y, sobre todo, planificar un plan de obras específico para el rural. Esto no va a quedar simplemente para aquellas asociaciones que están federadas o bien en la Federación Limiar o en la Federación Miño. No. Esto está abierto a todo el mundo. Está abierto a todas las asociaciones que están integradas en la federación. Vino una representante también de asociaciones que no están federadas en ningún sitio, que tienen el mismo derecho, y también puede tener derecho cualquier vecino que viva en un pueblo o un núcleo rural y que quiera cubrir la instancia y que solicite al ayuntamiento la necesidad que tiene ese núcleo rural. Entonces, marcamos un plazo de un mes para que nos digan sus necesidades. A partir de ahí haremos una planificación de valoración de todas las demandas realizadas por los vecinos y bueno, pues mi objetivo es poder hacer las máximas actuaciones que nos demanden los vecinos y, sobre todo, le marqué una prioridad. Ellos en la instancia ya me van a decir cuáles son las tres opciones que actuaciones que quieren que se haga la inversión, pero sobre todo prioritariamente. Sobre todo que nos digan cuál es lo más prioritario.
Pero ponos algún ejemplo. ¿Qué estamos hablando? ¿De alcantarillado? ¿De servicio de agua?
Pues mira, vamos a ver, en el rural, la gran demanda que tiene sobre todo el rural son pequeñas cosas, que a veces las pequeñas cosas son grandes cosas para las necesidades que tienen los vecinos. Hablo de un núcleo rural como puede ser la zona de juegos para las personas que viven allí, los niños y las madres que pueden estar con los niños. Puede ser lo que es la reparación de una fuente pública del pueblo que lleva tiempo sin arreglar. Puede ser lo que es el vallar la zona de juegos. Es decir, actuaciones pequeñas. No estoy hablando de grandes inversiones como puede ser lo que es el alcantarillado de una calle entera, de una carretera entera, de un núcleo a otro, porque eso ya iría dentro del plan de inversiones que tiene infraestructuras o lo que es la empresa concesionaria de aguas, en este caso Viaguas. Estoy hablando de actuaciones pues que a lo mejor un pueblo en sí necesita tener una zona de ocio para que la gente mayor pueda pasar la tarde, no en una zona de sombra, pues poner poner la típica mesa de piedra para que puedan jugar, es decir, áreas recreativas, zona de ocio, carreteras que tienen baches en el mismo núcleo del pueblo, poder adecentarlas. Pero estoy hablando de inversiones pequeñas que a veces pues es lo que me está. Yo en los meses que llevo, en estos 8 meses que llevo dentro de la Concejalía de Perímetro Rural y estoy visitando todos los núcleos rurales, lo que me demandan son cosas pequeñas.
Para esas cosas pequeñas, el Ayuntamiento de Orense contó en la anterior legislatura con una aplicación en el teléfono móvil y yo doy fe que funcionaba. Pero doy fe de que funcionaba. No sé si la volveréis a abrir o...
Pues te soy sincero, esa aplicación la contraté yo.
Pues funcionaba,
Jorge. La contraté yo, fue Orense Colabora, ¿sí? Era una aplicación, donde era una app, donde cualquier persona podía hacer una foto de cualquier deficiencia y automáticamente llegaba a un ordenador de una persona que coordinaba todas esas deficiencias. Bueno, pues en ese caso yo era concejal de Servicios Generales, me acuerdo perfectamente, y de Promoción Económica, y me acuerdo hasta cuánto había costado esa aplicación y lo había firmado yo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues ahora mismo lo que es la Concejalía de Servicios Generales y Promoción Económica no está dentro del área de lo que es el equipo de gobierno del Partido Popular. Decidió el alcalde en ese caso pues suspender esa aplicación y bueno, pues yo tengo mi opinión, y mi opinión es que cuanta máxima transparencia haya, cuanta más comunicación haya entre los vecinos y la institución, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ahora hay otros canales de comunicación, como puede ser la página web o como puede ser mismo el WhatsApp de incidencias, pero bueno, cuantas más canales de información haya, mucho mejor.
Estas propuestas se pueden realizar hasta el próximo 12 de marzo. ¿Y dónde se realizan? ¿En el ayuntamiento?
Sí,
los que nos estén escuchando, que quieran presentar
cualquier asociación del rural, cualquier vecino del rural que tenga una demanda para el ayuntamiento de Ourense, simplemente es cubrir una instancia que ya está redactada, es un modelo de instancia, se cubre y se mete por registro en el ayuntamiento de Ourense dirigido a la Concejalía de Perímetro Rural. Y con ese modelo de instancia, lo que dije antes, luego nos daremos un margen para que los funcionarios municipales desarrollen y hagan un resumen, ¿no?, de todas las solicitudes realizadas, valorar todas esas demandas y darle contenido económico para poder desarrollarlas.
Veo que todavía se están solucionando daños causados por las riadas y por el temporal, ¿no? Ayer usted visitó daños que se están arreglando en la zona de Reza.
Sí, ayer visité con mi compañero Miguel Caride, tuvimos la oportunidad de ir a ver cómo iba la actuación de emergencia, declarada de emergencia en la Rúa do Portelón en Reza, y la verdad es que está la obra. La pena fue que por el temporal que hubo no pudo empezarse lo más pronto posible, y bueno, yo creo que en una semana ya está restablecido todo lo que es el tráfico para el núcleo de Reza que estaban utilizando, es decir, fue un muro de contención porque se vino abajo toda la carretera pública, y bueno, pues ya en una semana, como dije antes, estará hecho.
¿Qué actuaciones están contemplando ahora mismo en el perímetro rural?
Pues bueno, hoy a la mañana, acabo de llegar ahora mismo de Rairo. De Rairo, que en diferentes zonas que me habían demandado, un parque público, donde la gente mayor me demandó mucho lo que es poder hacer un paseo para que lo puedan pasear alrededor de toda la zona verde que hay. Y vengo de ver la obra, que se acaba de inaugurar ahora. Y bueno, lo que me demandan, sobre todo, como dije antes, son cosas pequeñas. Ayer a la tarde estuve en La Lonia, y lo que me demandan es el baches que pueda haber en el núcleo rural, en un aglomerado, lo que puede ser un espejo, un cruce, lo que puede ser mejorar lo que es los bancos públicos, lo que es cosas pequeñas. Lo que sí hace falta es tener ese detalle y poder ir a visitarlo, porque yo soy una persona de poder ir a visitar los núcleos, no que vengan ellos a mí, sino me gusta ir verlo in situ, y bueno, pues a veces con pequeñas cosas haces grandes necesidades que tienen ellos, que a veces nunca tuvieron el detalle de ir a verlo.
¿Y cuánto, qué presupuesto tiene el ayuntamiento? Pues para estas, entre comillas, pequeñas cosas, que luego una pequeña más, otra pequeña más, otra pequeña, se hace una cosa muy grande, ¿no?
El ayuntamiento tiene un presupuesto de 103 millones de euros.
Pero bueno, aún no es...
El ayuntamiento tiene un presupuesto de 103 millones y tiene remanente. Lo que hay que hacer es contemplar planes y tener iniciativa. Y que los vecinos sean ellos los que nos demanden las necesidades. Y luego, nosotros los técnicos, lo que tienen que hacer es valorar esas necesidades y dar prioridades. Porque hay prioridades y prioridades, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, actuar en un núcleo rural, en un algo que no es imprescindible, cuando hay otro que es imprescindible porque no entran los coches a su casa, ¿no? Entonces eso es lo que hay que priorizar y lo que hay que ver con los técnicos municipales. En el momento que tengamos todas estas demandas es cuando se va a hacer una valoración con su informe técnico y se le dotará presupuestariamente contenido para poder realizar estas actuaciones. Uh-huh. Eso no quiere decir que actuaciones que venimos desarrollando todo el año se sigan realizando. Es decir, pequeñas cosas que estamos realizando en el núcleo rural, como puede hacer adecentamiento de pavimentos, como puede ser aceras, como puede ser mejorar la iluminación, que quiero potenciar todo lo que es la iluminación LED también en el rural, no solo en la ciudad. Es decir, todo eso se está realizando, independientemente del plan.
Otro plan, el plan de urbanismo. Anunciaba la semana pasada Democracia en Sena que retira el recurso que tenía la oposición contra el plan de urbanismo, porque ahora el plan va a ser suyo, va a ser del gobierno de Democracia en Sena y el Partido Popular. ¿Qué plazos estipulan para sacar adelante el plan general y si va a haber muchos cambios con respecto al plan que tenían planificado?
Vamos a ver, el plan general de urbanismo está en diferentes reuniones que ha tenido mi compañera Sonia Ogando, que está capitaneando toda esta aprobación del plan. Lo que está contemplado está claro, es decir, Democracia Orensana retira su recurso en su momento. El plan ahora simplemente hay que subsanar esas deficiencias administrativas que dijo la Xunta de Galicia que había que subsanar, y una vez que estén subsanadas, pues se llevará a pleno la aprobación provisional inicial del plan, ¿no? Bueno, pues eso es, tanto el alcalde como Sonia están teniendo diferentes reuniones, y yo creo que próximamente, no te puedo marcar un plazo porque sería muy muy atrevido por mi parte, pero yo creo que pronto se aprobará el plan general de urbanismo.
¿No habrá muchos cambios?
No te puedo hablar de cambios porque desconozco perfectamente. Yo lo único que sé son las alegaciones que cualquier ciudadano pudo tener, lo que es la aprobación del plan que aprobamos en su momento en Junta de Gobierno, y que bueno, pues es el documento que marco que se aprobó, y ahora simplemente es esas pequeñas deficiencias administrativas, porque lo único que nos pedía la Xunta de Galicia eran temas sencillos, es decir, que falta en el correo electrónico pues el plano X tal, es decir, temas administrativos, no de planteamiento global. Que el alcalde, en este caso, sé por lo que me estás preguntando y no voy a descartar la pregunta, que el alcalde quiera de alguna manera potenciar alguna zona por algún proyecto estratégico que quiera hacer, como puede ser el parque acuático en la ubicación de Untes o donde sea, pues bueno, pues es una decisión que tiene que tomar el alcalde, que tiene potestad para poder hacerla, siempre y cuando no sea una variación sustancial importante del plan y jurídicamente sea viable, pues se puede realizar, claro que se puede realizar. Y en eso es lo que están hablando tanto mi compañera Sonia Ogando como el alcalde Jacome.
Bueno, como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Expo Ourense, se acaba de desarrollar Xantar, la 21ª edición del Salón Internacional de Turismo Gastronómico. ¿Qué balance hace de lo que se vivió y las expectativas para el próximo año?
Pues la verdad es que muy positivo, y tengo que agradecer públicamente el trabajo realizado por el equipo de Expo Ourense, ¿no? Capitaneado por Emma y un gran trabajo, porque posicionar un salón enogastronómico como es Xantar, el único salón enogastronómico internacional que hay en España, no es fácil. Y hacerlo desde Ourense, aún todavía más, Es decir, y pensar que pasaron 25.000 personas por el recinto de Expo Ourense durante estos 5 días, y a mayores, sobre todo también la promoción que tuvo, lo que es el apoyo que pudo darse desde Xantar a lo que es la Ribera Sacra, ¿no? Lo que es la candidatura de la Ribera Sacra a Patrimonio de la UNESCO. Y a mayores, tengo que reconocerlo, y os lo digo, como presidente de Expo Ourense, en el sentido de que no hubo ni un metro cuadrado libre de toda la exposición, ni un minuto libre. Siempre hubo en todo momento actuaciones, hubo donde se pudo, aparte de degustar productos autóctonos, pues también hubo mucho lo que es la formación a los futuros cocineros y camareros de Ourense.
Jorge Pumar, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
A vosotros, muchas
gracias.
Escuchas
Mediodía Cope, seguimos contándote lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.